A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Los saludamos en nuestra transmisión de los sábados aquí en Radio Metrópoli. Hoy es el último día del mes de enero. Se fue rapidísimo este mes de enero del año 2026. Mañana iniciamos un nuevo mes y mes de aniversario también de nuestro programa, porque vamos a cumplir ya 36 años al aire. Se dice fácil, pero cuesta mucho trabajo llegar hasta este momento, 36 años ininterrumpidamente al aire aquí con ustedes, gracias a ustedes y por supuesto gracias a la familia Díaz, que es la propietaria de la estación. Muchas gracias por la hospitalidad y el espacio que nos brindan. Bueno, pues los saludamos en esta oportunidad, don Gerardo Huerta, que está en la operación técnica. Luz Balvanera está ya lista para atender las llamadas telefónicas que lleguen aquí a nuestros teléfonos. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y saludo a la que tiene 18 años justamente, a la licenciada Rosy Bella, 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 para ser de 18, se ve usted bastante bien, como decía don David Gustavo, David González Vidaurri, que en paz descanse.
Ay, licenciado, bien, gracias, muy bien, buenas tardes. Para tener 18, usted tiene 35, que son los años que va a cumplir el programa.
Exacto, 36. Yo estaba en la cuna ya transmitiendo.
Sí, transmitiendo. O sea, las primeras palabras fueron las que se escucharon aquí al aire.
Exactamente. ¿Verdad? Entonces estamos de plaza.
Bastante.
Bueno, pues hoy, Rosy Bella, tenemos música. Tendremos a la orquesta de Percy Faith. Tendremos también a Ronnie Aldrich y las cuerdas de la Orquesta Festival de Londres. Tendremos la sección de Me lo dijo mi abuelita, la sección del Día de los Recuerdos, la televisión de la bella época con la licenciada Rosy y también, por supuesto, a Lupita Pérez Rubio Navarro, conociendo Guadalajara. Tenemos un teléfono a su disposición por si quieren comunicarse aquí con nosotros al 33 18 34 79 40. Este teléfono, 33 18 34 79 40, es exclusivo para mensajes. Muy bien, le damos la vuelta a esta primera página de la bella época y vamos a la segunda. Vamos con la foto de estado. Fíjense que la foto de estado de esta tarde, a mí me late, creo, pienso, que se trata de el portal que está, pues todavía existe, ahí por la calle Pedro Moreno, esquina con Corona, contra esquina de Palacio de Gobierno. La foto lamentablemente no tiene una ubicación, tampoco tiene una fecha cierta que nos permita saber de qué época estamos hablando. Yo no me atrevo ni siquiera a precisar alguna decena, a lo mejor quizás sería de los años 30, pero es una foto espléndida que nos hicieron llegar, me parece, no estoy seguro si la señora Angélica Sánchez o Margarita Rosas, y ya ustedes me dirán si coinciden con su servidor. Creo que es ese portal que está justamente a espaldas de donde estaba las fábricas de Francia hace muchos años, y está contra esquina de Palacio de Gobierno aquí en Guadalajara, una fotografía histórica sin duda alguna. Y bueno, como comentábamos al inicio del programa, mañana domingo inicia el siguiente mes, el segundo mes del año, es el domingo cuarto del tiempo ordinario para los que van siguiendo las lecturas en la misa de los domingos, y el lunes es un día inhábil, hay que precisarlo, porque el lunes, este lunes 2 de febrero, es la conmemoración de la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917, día de descanso obligatorio de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, pero hay que hacer la aclaración, sobre todo para las juventudes que siguen este programa. La promulgación de las constituciones no fue un 2 de febrero, fue el 5 de febrero. Pero con una reforma que hizo el presidente Fox, regresó a, más que regresó, determinó que se conmemoraran el lunes anterior a la fecha las algunos aniversarios, por ejemplo, este del 5 de febrero, el del 21 de marzo, etcétera, etcétera. Entonces, no se vayan a confundir, la Constitución se promulgó el 5 de febrero, pero el lunes no va a haber labores. Vamos a descansar casi todos los y
Casi todo, licenciado. Una confusión que se ha creado con este cambio de fechas. Bueno, uno ya más o menos está acostumbrado, pero yo me imagino que los chiquitines que apenas van aprendiendo esas fechas históricas se van a confundir.
Sí, así que apréndansela bien, niños. El 5 de febrero de 1857 y de 1917 fue la promulgación, respectivamente, de las constituciones que nos, bueno, la constitución actual es de este último año que menciono, 1917, promulgada en Querétaro. Finalmente, terminando con las efemérides históricas, el próximo jueves es jueves 5 de febrero, aparte del aniversario real de la promulgación de la Constitución, es día de San Felipe de Jesús, que fue el primer mártir mexicano. Es el patrono principal de la Arquidiócesis de México y nació justamente allá en el antiguo Distrito Federal. Entró a la Orden Franciscana en Manila, Filipinas, y le concedieron que se ordenara aquí, en México. Una tormenta lanzó el barco hacia las costas de Japón, donde sufrió el martirio, repitiendo siempre el nombre de Jesús. Y fue canonizado Felipe de Jesús, primer mártir mexicano, en el año de 1862. Esto es en cuanto al aniversario eclesiástico de las efemérides que tenemos en esta tarde. Y si les parece bien, Rosibella, creo que ya está todo el mundo listo para subirnos al tranvía de los recuerdos, a ver a dónde nos va a llevar a pasear ahora don Gerardo. ¿Cómo ves?
Perfecto, estamos todos listos ya formaditos, nos subimos en orden y estamos listos para irnos.
Muy bien, llévese su gorrito, su agüita y a darle que es mole de olla, mi querido Jera, dale vuelta a la manivela y pon en marcha el tranvía de los recuerdos, por favor.
Hace pocos días platicaba con un amigo acerca de cómo había cambiado nuestra ciudad. ¿Te acuerdas cuando montábamos a caballo los sábados y los domingos en la calzada de las Torres? Me preguntó, con la esperanza de que le asintiera y que no le fuera a confirmar que era algo imaginario. Mi respuesta, por supuesto, fue afirmativa, y esto lo llenó de alegría y además permitió una amena charla sobre otros tópicos, pero todos relacionados finalmente con la historia de nuestra ciudad. En lo que generó la conversación, recordamos que en la hoy calzada Lázaro Cárdenas, que es un eje vial que conecta de oriente a poniente y viceversa la carretera de Los Altos con la carretera a Nogales, en la década de los 60 del año pasado, era llamada la calzada de las Torres, precisamente por las torres de alta tensión que estaban en el amplísimo camellón de lo que se había trazado entonces como una superavenida. Entre los eucaliptos, los sábados y los domingos en esa calzada, justo donde terminaba la colonia Chapalita en su lindero oriente y empezaba el fraccionamiento Jardines del Bosque, vecinos provenientes de algunas colonias aledañas del poniente, incluso hasta Agua Blanca, llevaban sus caballitos para que las personas dieran un paseo a lo largo de la calzada, más o menos hacia donde están hoy los arcos de Sebastián, por el rumbo del mercado de abastos en Mariano Otero, Arcos y la antigua calzada de las Torres. El trazo de esta calzada permitía la aventura. Había muchos zanjones, veredas, no había mayor circulación de automóviles puesto que aún no se pavimentaba, salvo los que se podían estacionar en las cercanías. Y allí llevaban hace al menos 40, 45 años los papás a sus niños a montar a caballo. Los dueños de los caballos los alquilaban debidamente ensillados y se ofrecían también para ir jalando de la rienda con un lacito paso a paso a los que llevaban sus niños a lomo para que transcurriera el paseo con total seguridad, con total tranquilidad y con total parsimonia. Usualmente los rentaban por una hora y era muy divertido y pasaba una buena parte de la mañana en contacto con la naturaleza, con los animales, en una incipiente equinoterapia, respirando aire puro, deseando que nunca se fuera a pavimentar ese trecho, precisamente para que se conservara ese reducto de naturaleza viva, espléndida, arbolada, sin ruido, sin contaminación. Pero bueno, los tiempos cambiaron, todo eso se acabó. También recuerdo que había un sitio igual donde alquilaban caballos en la zona poniente de la ciudad, justo donde hoy se encuentra el llamado Punto Sao Paulo o la zona financiera. Todo eso estaba completamente arbolado. En la entrada estaban también vaqueros y caballerangos que traían caballos de los ranchos y granjas vecinas hacia Zapopan para alquilarlos. Aquí el paseo era mucho más largo, porque podía uno recorrer buena parte de lo que era el antiguo bosque de los Colomos, que justo ahí empezaba. Y entre veredas, también zanjones, hondonadas y riachuelos, podía uno llegar hasta el sitio que hoy ocupa la Universidad Autónoma de Guadalajara. De ese tamaño, y aún más, era el hermoso Bosque de los Colomos. El paseo duraba más o menos unas 2 horas, y como en el que les platicaba de la Calzada de las Torres, nunca se supo de algún accidente por algún caballo desbocado o un caballo asustado, ni que alguien se lo hubiera robado, o mucho menos dificultades por el precio del alquiler. Verdaderamente uno disfrutaba de andar paseando a caballo en la ciudad. Igual que en el de la Calzada de las Torres, uno le rogaba a Dios que nunca fueran a fraccionar esa zona, llena de árboles, de aire puro, de arroyitos, de belleza natural. Pero desafortunadamente también aquí pudieron más los intereses económicos y les cercenaron una buena parte del bosque, ya el Bosque de los Colomos, y toda la zona se ha convertido hoy en la llamada zona financiera, con restaurantes, oficinas, bancos y proporcionalmente pocas casas habitación. Eso sí, muchos edificios, muchos de ellos desocupados, que han causado una defenestración terrible a lo que otrora fuera uno de los grandes pulmones de nuestra ciudad. La conversación con el amigo pasó entonces de la alegría a la tristeza por la añoranza de aquellos tiempos, pero sirvió también para poder compartir con ustedes este tema en el paseo del tranvía de los recuerdos, que queda con la interrogante de saber si ustedes recuerdan algunos otros lugares, pero ahora del oriente de la ciudad de Guadalajara, donde también se alquilaran caballos para pasear un ratito entre la fronda y la quietud de esa apacible ciudad de hace 50 años o más, en la que vivimos o nos hubiera gustado vivir. ¿Recuerda usted algo al respecto? Gracias por la atención en este paseo por el tranvía de los recuerdos y hasta la próxima.
Bienvenidos a sus comentarios. Si ustedes se acuerdan de algún otro sitio, aquí recordamos un poquito del antiguo Bosque de los Colomos, también aquel otro bosque tan bonito que había, que era el bosque de allá de Santa Eduviges, y uno más donde actualmente se encuentra la, pues es un edificio de la Universidad de Guadalajara que fue la casa de don Guadalupe Zuno, ahí en la calle del mismo nombre, esquina con Avenida Unión. Ahí estaba también toda esa zona, es, y por eso la calle se llamaba Calle del Bosque. Había también un bosque en Guadalajara llena de árboles, de ríos, bueno, arroyitos, pero era otra ciudad, en fin. Bueno, este fue el tranvía de los recuerdos. ¿Cómo ves, Rosibella, con ganas de que pudiéramos andar a caballo un ratito, pasear?
Sí, qué bonito sería. Ahorita terminamos el programa, nos vamos allá al tremendo bosque que había, no el pedacito que nos quedó, y se imagina ahí entre el bosque, el olor de los árboles, y el eucalipto tan rico que huele, y ya prácticamente no hay.
Los pirules, no, ya no, ya es que ha cambiado muchísimo. Yo creo que si alguien viniera a visitar nuestra ciudad y que se hubiera ido allá en aquella década de los años 60 todavía, casi principios de los 70, pues no la conoce en muchas partes. Claro, la modernidad, en gusto se rompe en género, ya ve que cada quien tiene su opinión y muy respetable. Pero si se hubieran conservado muchas áreas verdes, nuestro clima no sería tan extremoso.
Exactamente, eso estaba yo pensando. Si nos fuéramos ahorita en el caballito, estaría fresco porque estamos rodeados de todo, tanta vegetación, tanto verde, tanto árbol.
Exactamente. Bueno, pues ahora es el momento de escuchar a Percy Faith y su orquesta con el tema Non Dimenticar, y le voy a dar acuse de recibo a sus llamadas y a sus mensajes después del corte, mi querido Jera. Vamos a dar a cosa de recibo a sus mensajes y a sus llamadas. Carmen Rodríguez, le gustó mucho nuestra foto de estado. Luis Alfredo Piceno está escuchando nuestro programa, le parece nostálgico, y sí, nos lleva mucho la nostalgia, mi querido amigo, a quien le mando un abrazo, don Luis Alfredo Piceno Paniagua. Nadia Nicole Padilla Vázquez, buenas tardes, saludos a todos, reportándome con el mejor programa del mundo. Hombre, pues muchísimas gracias, Nadia Nicole. A Marta también le gustó la foto de estado. Saludamos a Maciel y Abueluz. Por ahí tenía apuntado, creo que es mañana el cumpleaños de Maciel. Espero que el, no se me haya pasado.
Sí.
El 2, ¿verdad?
El 2 de febrero.
De febrero, bueno, entonces mañana domingo le cantaremos las mañanitas a Maciel. Raquelito Alvarado, buenas tardes, tío Sabel y Rosy, les mando muchos saludos en este sábado, disfruten de su fin de semana largo, feliz 36 aniversario, gracias Raquelito. La señora Terán le gustó la foto. Javier Aspe, les mando un saludo, gracias igualmente don Javier. Carla Fernández también, le agradó mucho la foto de estado que repetimos, creo que es de ese portal que está en Pedro Moreno y Corona, pero no lo puedo asegurar. Leti Navarro Navarro, felicitaciones al programa de radio que nos hace reír, llorar y cantar. Sigan siendo el mejor programa de Radio Metrópoli y felicidades por su comentario de la semana. Fue excelso. Muchas gracias, Leti, muy amable. Laura Peña Cárabes, gracias por su felicitación por la foto de estado. Manuel Isola, buenas tardes. Qué verdadero gusto y placer escucharlos como todos los sábados. Creo que la foto de estado sí es donde dice el licenciado Abel, en Pedro Moreno y Corona. Con mucho afecto para todos, Manuel Lizola Rubalcaba. Jesús Armando Flores Baeza, hay que disfrutar lo que nos queda de bosque porque ya están intentando urbanizarlo. No tienen llenadera los constructores. Saludos. Gracias, señora Leticia Peñalosa. Esperemos que siga mejor de salud y siempre está presente en nuestra mente, en nuestro recuerdo y en nuestras oraciones. Margarita Rosas, muy amable Margarita, por esas fotografías tan espléndidas que nos envía y que compartimos en su debido momento con nuestros con el auditorio, con nuestros queridos sobrinos y ahijados. Doria Ruiz Agún, feliz sábado. Bonita la foto de estado, son los portales del centro. Saludos a todo el auditorio y lo felicito por el comentario del miércoles. Muchas gracias, Gloria. Es estimulante para mí. Claro, hay personas que no les gusta. Y bueno, aquí no se trata de gustar. Cada quien tiene la libertad, ya lo hemos dicho, de opinar. Y a uno les gusta, a otro no les gusta, no les parece, no están de acuerdo, no están conformes. Pero miren, la ventaja es que tenemos, vivimos en un país en donde la libertad de opinión, la libertad de manifestar las ideas hasta hoy es completa. Sergio Mejía Cano, buenas tardes. Mucho antes de que se trazara la calzada de las Torres, había un arroyo y en el cruce de lo que es hoy Colón y Lázaro Cárdenas, había una especie de cascada pequeña en donde íbamos a nadar, a aventarnos clavados. Ya después, cuando se hizo la calzada, había canchas deportivas en medio, pero antes de las canchas el amplio terreno se aprovechaba para la instalación de atracciones, entre las que recuerda don Sergio Mejía Cano, las atracciones Dorasco. Alejandro Ávila también se comunica con nosotros y dice que está como cada sábado escuchando el programa favorito y último mensaje de este bloque de Beatriz Miramontes Díaz, a quien le mandamos un saludo hasta la colonia Insurgentes. Rosibella, perdón, sí. Perdóname.
No, no, aquí estoy con las llamadas. Nos llamó Jesús Alberto González y tiene una pregunta y una petición. Licenciado, un acta de nacimiento de la Ciudad de México, ¿se puede corregir aquí en Guadalajara el dato del año?
Tengo entendido que no, tendría que hacerlo allá en México, pero la verdad no sabría darle una respuesta. Si me da oportunidad lo investigo y si todavía es oportuno, pues en la próxima ocasión que estemos en contacto le doy la respuesta.
También Jesús Alberto González nos pide, ¿pueden hablar de la serie Highlander, el inmortal? Bueno, nos manda saludos, nosotros igual de regreso y vamos a poner esta serie, cómo no. También Ángel Brambila Campos nos dice, a punto de iniciar el programa, él nos llamó muy temprano, de la bella época con mi tío, padrino y paisano, don Abel Campirano Marín. Y por cierto, le muestro aquí la bonita taza, la imagen de la taza de Unión de Tula, que por ahí le dice.
Arriba, Unión de Tula. Muchas gracias, mi querido amigo, paisano y ahijado.
También tenemos comunicación de Jaime Morales y nos dice, escuchando su programa, licenciado Abel Campirano y colaboradores. Los saludo desde la Peñita de Jaltemba, en Nayarit. No tuve suerte en ver al elefante marino que dio por salir a descansar por un par de días en la playa Los Ayala. Difícil captar la señal del programa desde el servicio de internet de mi celular, nos dice Jaime Morales.
A veces sí, se complica mucho la escucha de los programas con el internet porque las señales satelitales pues no tienen palabra de honor. Sí, comprendemos esa situación y lo bueno es que sigue en contacto aquí con nosotros y que disfrute su estancia en ese lugar tan bonito que es la Peñita de Jaltemba.
También María Antonia González, felicidades por su programa, les saludo con mucho gusto. Con el tranvía, la música, me recordaron mi infancia y mi juventud.
Bueno, tengo acá un par de mensajes antes de cederle de nuevo el micrófono a la licenciada Rossi. Gaby Andrade, qué hermosa la foto de estado. Buenas tardes en esta última tarde del mes de enero, nos dice Gabriela Andrade Rosales. A Marta Delia Palos Mendívil también le gustó mucho la foto de estado. Y don José Márquez, nuestro sobrino, que está al pie del cañón, como siempre, ahí en Páramo, California, dice que le gustan a él todos los programas de aquí de Metrópoli. Vamos de nuevo con la licenciada Rosy Blanco y a escuchar su sección de la televisión de la bella época y regreso para presentarles una canción que tengo por aquí pendiente.
En 1979 la televisión norteamericana siguió apostando por las series de médicos y lanzó al aire la serie John Trapper Médico, conocida en México como Hombres de Blanco, una serie de 151 episodios a color que que se mantuvo al aire durante 7 temporadas, contando con la participación estelar del experimentado actor Bernard Roberts, a quien vimos en el papel de Adam Cartwright en la exitosa serie Bonanza. La trama se desarrolla en el Hospital San Francisco Memorial, en la ciudad y puerto del mismo nombre, en la que John Trapper McIntyre, quien había sido médico del ejército, es el jefe de cirugía. El médico se caracteriza por su espíritu humano, por su empatía y consideración especial hacia los pacientes, recordando sus tiempos en que estuvo presente en la guerra de Vietnam. Sus ayudantes y buenos amigos son el doctor George Alonso Gates, llamado cariñosamente Gonzo, interpretado por Gregory Harrison, y el doctor Justin Jackpot Jackson, a quien en la adaptación y traducción para Latinoamérica se le conoció como Lotería. Complementan el reparto la enfermera Ernestina Shop, Gloria Brancusi, a la que le dicen Curvas, y el doctor Arnold Slocum, que es el administrador del nosocomio con el que en no pocas ocasiones el doctor John Trapper tiene serias diferencias por el manejo y tratamiento de los pacientes. En papeles complementarios aparecen también la enfermera Clara, llamada Almidón, el doctor Stanley Riverside y la enfermera Libby Kleger. Como en todas las series de este tipo, el papel principal se lleva las palmas, pues es un médico consolidado, experimentado, que sabe conducir extraordinariamente sus cirugías y a su personal, y trata con mucho esmero y delicadeza a sus pacientes, lo que le genera una gran popularidad, aunque la envidia del doctor administrador del hospital, el doctor Slocum, papel interpretado por Simon Scott. Después de 7 temporadas, Hombres de Blanco dejó de transmitirse el 4 de septiembre de 1986, dejando un muy grato recuerdo a los amantes de series de médicos de la televisión norteamericana. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Muchas gracias, Rosy Bella. Saludamos hasta el bosque, cerca del bosque de los Colomos, a nuestro buen amigo don Gustavo Borja Ochoa, que está escuchando nuestro programa en este momento. Horacio Chávez Brito, estoy de acuerdo con ustedes respecto a las fechas que no se celebran en su día. Poco a poco se irán olvidando. Muchas gracias por el tranvía, dice nuestro buen amigo don Horacio Chávez Brito. Rebeca Santana García, grandes recuerdos de hermosos días de campo en familia, en esas aguas cristalinas con olor a jaral de los Colomos. Soy Rebeca, agradezco mucho su trabajo y feliz aniversario. María Olga Rubalcaba González, buenas tardes, queridos tíos, les mando un fuerte y cariñoso abrazo correspondido, María Olga. Luz Irene Ontivero nos dice, sí, efectivamente, el 2 de febrero es el cumpleaños de mi nietecita Maciel. Eugenia Romero, le gustó la foto de estado. También tenemos mensaje de Guillermo Paredes. Otro lugar donde había pasados a caballo era en Los Colomitos, donde ahora está ubicada Plaza Atemajac, ¿cierto? Muy bien, gracias por su participación, don Guillermo. Y muchas gracias también por el obsequio que nos promete don Ángel Brambila Campos. Último mensaje de este bloque de Martita Bañuelos. Ahora sí, en 5 días, siempre he escuchado La Bella Época. Ah, en 5 días es el cumpleaños del licenciado Abel, ¿sí? Ya me lleva bien la cuenta, Martita. No me pongan nervioso.
Bien, va en la cuenta regresiva.
Va en la cuenta
5, 4, 3, 2
y después del día de San Felipe Neri. Bueno, vamos escuchando ahora, ¿se acuerdan de Ronnie Aldridge? Aquí lo tiene acompañado de la orquesta de cuerdas de la... las cuerdas de la Orquesta Festival de Londres. Y regreso para presentar la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro. Ronnie Aldridge con ustedes. Thank you. la interpretación de Ronnie Aldridge, Among My Souvenirs, algo así como Entre Mis Recuerdos. Tenemos mensajes antes de pasar el micrófono a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección de Conociendo Guadalajara. Vas primero, Rosibeña.
Bueno, el señor Jaime Aspe Ventura nos dice, yo lo tengo escuchando el programa Inforjal, y todos aquellos grandes personas, locutores, a ustedes, licenciado, tengo muchos años escuchando su programa. ¿Pudiera considerar poner la canción de Una Paloma Blanca que la canta la familia del Valle? Muchas gracias.
La voy a anotar aquí en la bitácora de pendientes con mucho gusto. ¿Es el señor?
El señor Javier Aspe Ventura.
Javier Aspe, ¿cómo no?
También Alejandro Pérez nos dice, licenciado Campirano, ¿tendrá información de cómo se generó el Bosque de los Colomos? ¿Es natural o lo inició alguien en particular? Buenas tardes para todos en el programa.
Bueno, como todos los bosques tienen siempre, como dice usted, un comienzo. Lo que sí es importante mencionar que se hicieron muchas plantaciones de arbolitos, no toda esa zona que hoy ocupa Punto Sao Paulo, lo que era antiguamente la Hacienda de la Providencia, era una zona súper arbolada. Se plantaron bueno, con semillas muchos árboles, y parte pues son de lo que la propia naturaleza nos va dando. Aquí lo más importante es cómo lo han ido cercenando, le han ido quitando pedacitos. Ahora con la ampliación que hicieron de la, bueno, ahora no, hace ya muchos años, de la avenida Acueducto, la avenida Patria, como dicen allá en mi campo, en mi tierra, le mocharon un pedazo al campo. Y, híjole, de verdad, yo lo digo porque pues hay muchas fotografías antiguas de Guadalajara que nos muestran esa maravilla que era el antiguo, que sigue siendo de alguna manera el Bosque de los Colomos, pero ya está muy, muy pequeño, lamentablemente. Martita Bañuelos dice, ¿dónde sería el festejo para reunirnos? Pues vamos allá a la Plaza de Armas.
Pues, y a ver si cabemos todos.
A ver, sí cabemos. Así como manifestación. Y ahí nos vamos a las bonitas.
A las bonitas, a los portales, sí.
Portales que... Iba a decir, huele feo, pero saben rico.
Bueno, es
pero
no la huele verdad, feo el aceite. No sé, a mí el olor no me
atrae.
No me atrae, no, por el contrario. Pero he de confesar que nunca las he probado.
No.
Entonces yo no sabría decir si saben cómo huelen o saben rico.
No, son ricas, ¿eh? No por nada, son ricas. Dense una vuelta. Yo en estos días me voy a dar una vueltecita por ahí a los portales. Espero que todavía estén las donitas.
A ver, que nos digan si todavía andan por ahí. Yo me imagino que sí, son de tradición.
Ay, ojalá que no las hayan quitado, ya ves. José Herrera, buenas tardes, licenciado Campirano y Rossi. Gracias por la foto de estado de esta tarde. Al parecer, aquí en Jalisco y en particular en Guadalajara, tenemos una gran tradición depredadora contra el arte arquitectónico, depredación que se consolidó y promovió desde los años 40 y 50 con la ampliación de las avenidas 16 de Septiembre, Javier Mina, Juárez y Vallarta. Toda la razón, don José, comparto su opinión. Mercedes Zamora, bueno, Esmeralda Castillo, saludos, un gran abrazo, linda música, Mercedes Zamora, linda tarde. Carlos Medina Castillo, este es su comentario. En el parque que está en el fraccionamiento del Rosario, como a unas cuatro calles de la prepa 4, tu papá conoce por ahí, es de la semana pasada, fui a dar un recorrido en bici, eran nuestros espacios cuando niños. Todo eso era solo campo, árboles, vacas, huertas de flores, verduras y jícamas. En tiempo de lluvias había arroyitos, flores silvestres. Se divisaban los cerros en la lejanía perfectamente. Había aire transparente, cielo azul sin smog. El tren a México a lo lejos, pero el sonido de su silbato como si pasara la máquina a un lado. Se alcanzaba a distinguir el Cerro del Coli desde acá. Por eso sigo haciendo recorrido por todo ese territorio, Lomas del Paradero, Colonia Atlas, Colonia Rancho Blanco, Pila Seca y de vuelta a San Pedro, nos dice don Carlos Medina Castillo, que se aventó un perfecto tranvía de los recuerdos, muchas gracias, y nos manda unas fotografías que comparte de su familia, lo cual agradecemos mucho, en donde nos evoca aquella embotelladora del Pato Pascual. Y qué triste, de verdad, que se van perdiendo todas esas cosas, Lucibella.
Sí, triste, ya nada más nos quedan en imágenes, en fotografías y en el recuerdo de las personas que lo vivieron.
Dice don Ángel Brambila Campos, feliz cumpleaños para el licenciado Abel, número 50, déjelo así, todavía estamos en el quinto piso. Sí, no vaya a ser la, a las que digan, no. Ah, bueno, por cierto, gracias, entre paréntesis, a don Ángel Brambila Campos, quiero felicitar a dos nietecitas.
Sí.
A Patti y a Lupita Baeza, que nos están escuchando allá en Salatitán, por el rumbo de Tonalá, muchas gracias. También acá por la colonia Constitución, a un matrimonio que queremos mucho, el de la señora María Elena Armas Jaime y don Heberto Blanco. Y antes de pasar con Lupita Pérez Rubio Navarro, quiero hacerles una invitación doble. Ahorita que terminemos el programa, vienen nuestros compañeros de Automanía para que se disipen todas las dudas que tengan ustedes en relación con ese maravilloso mundo del automóvil. Esto es a las 4 de la tarde y a las 5. Gaby Yanomé va a retomar el tema que hace un par de semanas inició acerca de el llamado Millón de Pequeños Milagros, donde la persona que había entrevistado, la colaboradora, relató al auditorio la forma en que el escritor presentó este libro, y dado que es un libro bastante extenso, Gaby tomó la decisión de ofrecer una segunda parte de este tema tan interesante, que es exactamente de los pequeños milagros. Y dice Gaby: escuchemos con atención lo que Dios tiene para nosotros, es hora de redescubrir a quien es más grande que grande. ¡Ah, qué bonita frase! Bueno, entonces, y mira cómo termina su invitación de Gaby Yanomé. Cuéntamelo, enciende tu interruptor de asombro.
¡Qué bien! ¡Qué buena frase, sí!
Aplauso para Gaby Yanomé. Y, bueno, esto es a las 5 de la tarde. Recuerden, si no lo alcanzan a escuchar mañana, al mañana, hoy sábado a las 5 de la tarde, mañana hay repetición a las 7 de la noche. Vamos ahora con Lupita Pérez Rubio Navarro, con su sección Conociendo Guadalajara, y nos vamos a un corte, por favor, mi querido Jera.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré del Templo de Capuchinas, La Inmaculada. Templo y convento que se fundó el 2 de diciembre de 1761 con monjas procedentes de Lagos de Moreno. El templo tiene dos fachadas sobrias con una puerta al frente y una lateral, característica de las iglesias de monjas. Sobre la portada se encuentra un nicho con la escultura de Santa Teresa. El interior de una sola nave que consta de cuatro bóvedas de nervadura, siendo una de las más atractivas de la ciudad, y el retablo es estilo neoclásico, ya que fue modificado a principios del siglo XX. Junto al coro hay un nicho que resguarda el corazón de Fray Antonio Alcalde de la Orden de Predicadores, el cual falleció el 7 de agosto de 1792. Este es un pequeño homenaje, ya que él fue uno de los personajes que apoyó moral y financieramente en la construcción del templo. El Templo de Capuchinas se encuentra ubicado en la calle Contreras Medellín, número 111, esquina con Juan Manuel, en la zona centro de Guadalajara. Y así es como seguimos conociendo a nuestra ciudad. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y hoy les hablé del Templo de Capuchinas, La Inmaculada. Los espero en el próximo de la serie.
Entramos a la parte final de nuestro programa. Voy a escuchar los mensajes que tiene Rosy Bella.
Sí, licenciado. Bueno, José González le pregunta, ¿me puede decir qué es un colomo?
Bueno, el colomo es una plantita, un árbol, arbolito, un árbol pequeño que crece, más bien nace y crece obviamente en los márgenes de los arroyitos. Es una, se caracteriza por unas hojas muy grandes, bueno, no, muy grandes, bendito Dios. Hojas grandes que tienen sí. Forma de corazón, uh-huh. Sí, y tiene pues propiedades incluso de purificación de metales pesados, uh-huh. Sí, y ahí viene, y hay muchos colomos ahí en el bosque, de ahí el nombre de bosque de los colomos.
Bueno, aprendemos mucho.
Pero ahí hay más árboles.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, que les decíamos de los, había pirules, hace mucho que no voy a los colomos, pero había pirules, eucaliptos, muy bonito este lugar todavía, bendito sea Dios, ojalá, hay que defenderla como de lugar. Esmeralda Castillo, sí, son ricas las donitas y sí están en los portales. Ah, qué bueno que nos dice.
Pues hay que ir por unas.
Hay que ir por unas, dos bolsitas. Ya luego se pone una dieta. Mira, esta es como la ley de la gravedad, Rocío. Oye, todo lo que sube algún día baja. Sí. Algún día. Carlos Medina Castillo nos dice, en relación con la fotografía que nos envía, que el fondo que se ve en la arboleda, digo, no la podemos compartir con ustedes porque es un video, está hoy la prepa 4 de la Universidad de Guadalajara. Vamos ahora con Jimenita Cajero a su sección, me lo dijo mi abuelita, y regresamos para los últimos mensajes y nuestra despedida.
Hola, queridos amigos de La Bella Época. Soy Jimena Cajero y hoy quiero compartirles una receta ligera, fresca, pero sobre todo práctica para cualquier día de la semana. Hoy vamos a preparar un ceviche de coliflor. Es una opción sencilla que rinde mucho y muy rica. Para los ingredientes vamos a necesitar coliflor, jitomate, cebolla, cilantro, limón, sal y pimienta. Para la preparación, primero se lava bien la coliflor y se pica en trocitos pequeños. Luego se pone a cocer en agua con un poquito de sal, solamente por unos minutos hasta que esté suave pero firme, que no se aguade. Se escurre y se deja enfriar. Ya fría la coliflor, se mezcla con jitomate picado, cebolla picada finita y cilantro al gusto. Le agregamos el jugo de limón, sal y pimienta, poco a poco, probando hasta que quede bien balanceado. Mi abuelita decía que este tipo de comidas saben mejor cuando reposan tantito, así que si pueden, déjenlo unos minutos antes de servir para que se integren bien los sabores. Es una receta fresca, sencilla y también ideal para cuidarse sin complicarse. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Muchas gracias, Jimenita, y quiero aprovechar también para saludar a mi querida amiga, la maestra Olimpia, que nos está escuchando, la maestra Olimpia Guzmán. Ella es maestra, creo que es doctora en Derecho Fiscal y es profesora de la Universidad de Guadalajara. Saludos con mucho afecto a la maestra Olimpia Guzmán. Rocibella, ¿tienes mensaje?
Sí, tengo mensaje. Jaime Morales nos dice, creí escuchar que la emisora es quien cumple años. Pero sí es su cumpleaños, licenciado del programa, una felicitación para ustedes. La inteligencia artificial de Google no puede definir su fecha de nacimiento.
Bueno.
Es así como
algún día.
La dimensión desconocida.
La dimensión desconocida. En aquel tiempo, como dice el Evangelio. Bueno, tenemos, sí, estamos contentos porque es el aniversario de nuestro programa. Se inició un 3 de febrero de hace 36 años. Y el 6, pues sí, es mi cumpleaños. Muchas gracias, doctor. Ramón Ponce Huitrón, increíble programa. Felicidades por el aniversario del mismo. Les deseamos la familia Ponce García desde San Sebastián el Grande, que por cierto está haciendo muy buen clima, nos dice. Mari nos manda un pastel virtual. Muchísimas gracias. Y mira, hasta fuegos artificiales. Gracias, gracias. Luisa Alarcón, muy bonita la foto de estado. Saludos al licenciado Aelia Rocibella. Anita Orozco, buenas tardes, hermoso programa, lo escucho cada semana, como dijo, libre expresión, pero como este programa es único, muy bonito y muy interesante, en lo personal a mí me encanta escucharlos. Y me dice, hoy no me llegó nada de lo de hoy, ojalá me lo puedan enviar. No, pues no estamos mandando
¿Seguro
nada.
¿Seguro que será la foto de estado, que no la ha visto? Yo me imagino que eso debe de ser.
Tal vez, Anita, pero mire, ahorita, antes de irnos al Tejuino a que nos invita don Alan González, le vamos a mandar la foto de estado con gusto, Anita. Alan González justamente dice, buenas tardes, señora Bell, espero que esté bien, ¿qué tal esta tarde con calorcito? Les deseo una buena tarde. Vámonos por un Tejuino.
Qué rico.
Pues vayamos jubilosos con el Tejuino. Por cierto, me acuerdo una pequeña anécdota que una vez saliendo de misa en el templo de San Enrique Emperador, Rocibella.
Sí.
Estaba una señora que, pues, no se veía que fuera así como extranjera. Digo, lo digo porque, pues, hablaba perfectamente bien español, etcétera. Y llegó con el tejuinero que estaba, ya ves que se ponen a veces.
Sí, afuera de los templos, sí.
De los templos. y le dice, oiga, ¿qué es el tejuino? Y obviamente, ¿para qué andar uno de metiche tratando de explicar? Y ya le dice el tejuinero, pues es un, pues el tejuino es como, y yo queriendo hablar, es capaz de que ni es lo que voy a decir, pero le dijo, mire señora, es como un suerito, le va a caer bien a sus niños el suerito. Yo creo que allá en sus, adentro la señora le ha dicho, ha de ser un ensure, una cosa así.
Pero sea como sea,
sí.
Es muy rico,
muy
rico con su limón, bastante limoncito, bien frío, una pizquita de sal, o más, depende cómo nos guste.
Y en muchas otras regiones de nuestra República Mexicana, obviamente lo hacen, venden tejuino y el tepache, aunque aquí es más tapatío el tepache. El tejuino también, pero el tepache, hasta hay una canción que dice eso, el tepache. En fin, luego platicaremos del tejuino y el tepache. El tejuino rico con su nieve de limón, sí. ¡Ah, qué cosa más sabrosa! Uh-huh. Bueno, ahí si alguien quiere saber dónde venden muy buen tejuino, está por el Templo de San Bernardo, por Plan de San Luis. Ahí está, y tú lo conoces.
Ahí está Moy, claro.
Moy, saludos tejuino, a Moy, que sí. Nos escucha. Muy buen tejuino.
Muy rico, sí.
Muy rico, muy limpio. Y bien surtido, porque luego te ponen los vasos así como te vendían antes las fresas.
Le ponen el hielo, licenciado, así el hielo de barra que quebran luego dentro del tejuino para que se mantenga frío.
Ajá.
Y luego le ponen ahí un trozo de hielo.
Un trozo de hielo y en realidad te dan una cañita de tejuino.
Sí. No, muy rico ahí el tejuino con hoy.
Irma Macías Hernández, buenas tardes, los felicito a todos ustedes, a los que hacen este programa tan bello y que tiene tanto tiempo al aire. Esperemos que sean muchos años más, saludos y excelente tarde. Beatriz Miramontes Díaz, feliz cumpleaños tanto del programa como de usted, que Dios le dé mucha salud y vida. Le quedo muy agradecido por sus felicitaciones, señora Beatriz, muy amable. Igualmente a Eugenia Romero. Y ahorita lo voy a dejar en el
Dijimos que es la dimensión desconocida.
La dimensión desconocida. No, ya pasamos del séptimo piso para que vaya agarrando el sabor al caldo. ¿Qué más te iba a decir? Pues ya, yo creo que ya le cerramos a la tiendita, ya no tenemos mensajes.
Yo tengo un mensaje, ¿sí? De Celia López. Y nos dice, ojalá y pudieran hablar un poco del obispo Gómez de Panada. Hizo el colegio para la gente sin recursos, nos pone aquí San Diego, que después los tomaron el ejército, pero fue un gran benefactor, nos dice Celia López.
Sí, me imagino que Celia hace este comentario por la evocación que hizo también Lupita Pérez Rubio Navarro del obispo Fragantón Alcalde. También don Juan Ruiz y Cabañas. En fin, voy a hacer un día de estos un tranvía acerca de los grandes obispos que ha tenido aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Recordemos también, en una época muy convulsa, al señor obispo don Francisco Orozco y Jiménez. Es toda una historia, pero con mucho gusto lo haremos. Gracias por la sugerencia. Y pues se llegó el momento de despedirnos, de invitarlos para que nos escuchen este domingo en punto de las 8 de la noche a nuestro programa hermano, que es los domingos de 8 a 10, donde tenemos muchas cosas para ustedes, música, el tema de reflexión, tenemos también las leyendas. Bueno, no, ahorita no estamos en época de leyendas, estamos en época de fábulas. En fin, es hora de irnos jubiloso, Rosy Bella.
Es hora de irnos, licenciado, y sí, nos escuchamos el día de mañana.
El día de mañana a las 8 de la noche aquí los esperamos. Gracias a Luz Balvaneda, gracias a Gerardo Huerta. Soy Abel Campirano. Que tengan un excelente sábado.